Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús habló muchas veces de la identidad que existe entre el Padre y Él, al grado de decir pues, que el Padre y yo somos uno, o decir, pues hago lo que oí de mi Padre. Sin embargo, hay una cosa en la que Él se la apropia en exclusiva, o sea, la tiene Él y no la tiene el Padre. O más bien, el Padre le ha cedido a Él esa realidad en exclusiva, que es la de ser juez. Solamente Él es juez, solamente Jesús es juez. Y así lo dice, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar. Y uno se pregunta, ¿y por qué será esto de que el poder de juzgar se lo ha comunicado completamente al Hijo? Y pues lo entendemos muy fácil, porque pues se trata efectivamente en el juicio particular y también en el juicio universal, de ver nuestra semejanza con el Hijo. La norma definitiva de todo lo que ha sido creado y por lo tanto de nuestra propia creación es Jesucristo. Todas las cosas serán medidas por Él y en Él. Por eso ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. Y en este capítulo quinto del Evangelio de San Juan, que comienza con una discusión con los judíos también, por una curación en sábado, el Señor se explaya, como que se extiende en esta consideración. Dice, en verdad les digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no será condenado en el juicio. O sea, el que me acepta a mí, el que se abre a mí, el que se transforma en mí, no será condenado en el juicio porque ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora y es esta en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y quienes le escuchen vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado el poder de juzgar, pues es el Hijo del Hombre. No se maravillen de lo que les estoy diciendo, porque llegará el momento en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Pues le ha dado a su Hijo, al Hijo del Hombre, todo el poder de juzgar. Y San Pablo había como comprendido muy bien esta doctrina. Porque como sabemos, él era muy juzgado, pues era juzgado por sus connacionales judíos y después era juzgado también por los mismos cristianos y después por los que eran judaizantes, el que era más tendiente, digamos, al helenismo. Y después pues fue juzgado por los romanos y al final fue decapitado. Y dice en la primera carta de los Corintios, a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Se me tiene absolutamente sin cuidado. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Cierto que de nada me reclama la conciencia, mas no por esto quedo justificado. Mi juez es el Señor. Como diciendo, mi asunto es con Él. O, o el estar en lo que debo y estar en la verdad, pues es estar en la verdad de la palabra de Él, en la verdad de la persona de Él. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada cual recibirá del Señor la alabanza que le corresponde. Por eso nuestro Padre nos ha ayudado a decir, adelanta también tu juicio. ¿Qué le quieres decir en el momento en que estés cara a cara con Él? O más bien, ¿qué te va a decir Él? A lo mejor no te va a decir nada, simplemente te va a mirar. El Papa Benedicto en la encíclica sobre la esperanza, Spes Salvi, el número 47, habla de esto, de la mirada. Dice, ante su mirada toda falsedad se deshace. Ahora sí que no te puedes esconder. O sea, te está viendo exactamente como eres, exactamente lo que tienes en tu corazón. Toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. A lo mejor hemos como amontonado muchas cosas falsas en nuestro interior e incluso, como dice San Pablo, ante nosotros mismos, tenemos una imagen de nosotros mismos, pues que tenemos que tratar de que sea la que tiene Él, o sea, la verdadera, que no vaya a ser distinta. Porque también hay algunos pasajes en el Evangelio en los que parece como que hay sorpresas, ¿verdad? Como que, pues por ejemplo, cuando habla de Señor, pues ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Y decir, pues ¿qué no sabían que habían hecho mal? ¿No sabían que habían fallado en esto? Pues parece que no. O sea, yo te encontré alguna vez sediento o hambriento o enfermo o prisionero. Pues que no haya sorpresas en nuestro juicio, porque como dice aquí Benedicto, ante su mirada toda falsedad se deshace. En ese momento todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua fanfarronería y derrumbarse. Es lo que se llama el bluff, ¿no? O sea, el bluff, la apariencia, la fanfarronería, el ser vanidoso, el ser presumido, el ser protagónico, el querer tener buena imagen, y todo eso, pues se va a venir como paja, se va a quemar como paja seca, va a quedar la verdad. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. Así, adelanta tu muerte, prepara tu muerte, adelanta tu juicio, prepara tu juicio. Podríamos decir una manera muy buena de preparar el juicio es intentar siempre ser muy amigo de la verdad. Y no solo la verdad sobre nosotros, sino la verdad que queremos que los demás nos digan sobre nosotros, por ejemplo, a través de la dirección espiritual o a través de la corrección fraterna. Y la verdad que nosotros podemos ayudar también a otras personas a que la tengan. O sea, pues, así te percibo, ¿no? Así parece que eres. Pero ahí dice, en ese dolor del encuentro con la verdad, en ese reconocimiento de las miserias que podamos tener, está la salvación. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa como a través del fuego. Pues ayúdanos, Señor, a situarnos en la verdad de nuestra vida, en la verdad de lo que somos. Dice nuestro Padre, no tengas miedo a la verdad, aunque la verdad te acarree la muerte. Y sé muy agradecido con el que te diga la verdad y pide que te la digan. pues sobre todo la verdad interior, también las demás también. Por ejemplo, si nos da una enfermedad terminal, pues díganos, porque además así podemos decir, miren, a mí ya no me entuben, ¿eh? O sea, si yo tengo una enfermedad terminal, dejen que me muera lo más pronto posible. O sea, no se les ocurra meterme todo tipo de tubos por todas partes, porque lo único que van a hacer es prolongar mi agonía y dejar en la calle a los que tengan que pagar el hospital. No, no, pues es mi verdad es que pues tengo una enfermedad terminal y pues muy bien, qué bueno, estaré más cerca de morirme. Pero bueno, eso seguramente nos van a decir, nos vamos a dar cuenta, muy fácil, nos vamos a sentir tan mal que seguramente nos daremos cuenta de que está cerca la muerte. Pero lo otro es mucho más difícil, como sabemos. San Agustín decía una cosa, pues como chistosa en su sabiduría. Decía, no lo encuentro. Ahorita lo voy a encontrar. Ah, decía, los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Y soy muy dispuesto a averiguar y a curiosear, por ejemplo, las vidas de los cantantes, los artistas de cine, los hombres famosos, averiguar sobre las vidas, o las vidas de otros. Pero me da pereza conocerme a mí mismo y corregir mi propia vida. Eso se llama el síndrome del lector del periódico, ¿no? Estoy leyendo el periódico y junto a mí hay otra persona leyendo el periódico, pues me pongo a tratar de leer lo que está leyendo la otra persona. En vez de decir, ¿y por qué no lees lo que tienes tú enfrente? Pues no sé, me está interesando más lo que tiene la otra persona. Me da pereza examinar a mí mismo. De alguna manera ya me conozco, o si no me conozco, me da miedo a lo mejor verme en mi realidad, en mi verdad. San Antonio Abad se devanaba los sesos preguntándose sobre el juicio, sobre quién se salvaría y quién sería arrojado al infierno. Y la respuesta le vino del cielo: Antonio, ocúpate de ti mismo. Diciendo, no te preocupes tanto, ya los demás serán juzgados. Pero, pues tú también, y tú sí puedes hacer en ti la verdad. Pues situarnos en la verdad de nuestra vida. El conocimiento de sí mismo es muy difícil. A lo mejor todos los demás ven cómo somos, excepto nosotros. Tenemos una especie como de ceguera innata para nuestras propias miserias. Por eso dice también Camino que el espíritu propio es mal consejero, mal piloto. Si díganme, voy a hacer mucho caso a lo que me digan, voy a tratar de ser muy dócil. Porque los demás que ven desde fuera, pues ven mejor que cuando yo me veo a mí mismo. El conocimiento de sí es el primer paso que tiene que dar el alma para el conocimiento de Dios. También San Agustín, no ver in me, no ver in te. Conocerme y conocerte. Entonces tendría que decir, bueno, pues a ver, existen pecados, defectos, actitudes negativas no advertidas. Entonces podré decir, Señor, ayúdame a escucharte, o ayúdame a tener un mejor espíritu de examen, que se me dificulta mucho porque es muy rápido el examen, dura 3 minutos, y además es ya noche cuando estoy más cansado o aturdido. Bueno, pues entonces haz más examen en la oración de la tarde, por ejemplo. O sea, trata de escuchar más en la oración de la tarde. No como simple reflexión, sino como diálogo entre el alma y Dios. Ponerme en su presencia, recogerme, que es, como sabemos, lo más difícil. Porque tengo que, como que quitar muchos, no sé, como pájaros que me están distrayendo en la cabeza o sentimientos negativos que tengo en el corazón, para llegar hasta el fondo y decir, ya estás recogido, ya estás realmente en su presencia, ya tienes sobre ti su mirada, pues deja que te hable. deja que te diga. Porque Él es el interlocutor y Él es el juez. Y Él es la medida. Y Él es el modelo. Y Él es, pues, el amado. Y Él es el que quiere que lo amemos. Y Él es al que le duelen nuestras fallas o nuestras desaprensiones. ¿Qué me dices? ¿Cómo ves mi vida? ¿Qué piensas de mí? No me va a doler lo que me digas, aunque sean defectos vergonzosos. Por ejemplo, pues es un defecto vergonzoso a lo mejor el ser una persona protagónica. Eres muy protagónico, siempre quieres tener la razón, o siempre quieres decir la última palabra, o siempre quieres llamar la atención. Pues díganmelo. ¿No te habías dado cuenta? No, yo pensé que era una manera de hacer agradable la vida a los demás, y resulta que en vez de hacerles agradable la vida, soy cargante, o sea, resulto molesto. Y me centro en mis cosas en vez de en las cosas de los otros. Pues ojalá que escuchemos, que nos pueda decir Dios lo que quiera y que nos puedan decir también los demás en qué te agradé, en qué no te agradé, en qué me interpelas. A lo mejor poder preguntarme qué cosas hace mucho tiempo que me estás diciendo, que me repites de una manera y de otra, que me insistes. Por ejemplo, no sé, me insistes en ser más generoso en la penitencia. Y yo constantemente te digo que no a pequeñas invitaciones a la penitencia. Y vuelves otra vez porque eres muy paciente y me vuelves a decir penitencia. Encuéntrame, pues, en la cruz de cada día. Llévala por amor. O lleva más, ayúdame en la redención del mundo. Ayúdame a salvar almas con tu penitencia. Y podré preguntarme, pues sí, que por dónde me ha querido llevar Dios, o para qué me ha mandado esta situación, qué espera con esta situación. O a lo mejor preguntarme, ¿y cuál será mi defecto dominante? Yo tengo 7 pecados capitales. Tendría más si hubiera más, pero tengo todos los que hay. Pero en diferente proporción, hay quien tiene más de una que de otra. Y una que es el principal, el que lleva el mayor porcentaje de todos los demás. Casi siempre es la soberbia. Pero puede ser que en alguna persona sea la pereza, por ejemplo. Una persona que ha sido muy perezosa. Otras personas, otra vez me decían de una persona que se ha vuelto como muy duro, y yo creo que se volvió muy duro desde que tiene mucho dinero. Y se ha vuelto muy avaro. Mientras más dinero tiene, más avaro es. Bueno, a lo mejor así escribió Molière su drama, ¿no? Se llama El avaro. Bueno, pues, retrata al avaro. A lo mejor pues me ha ido creciendo el porcentaje de avaricia o de codicia de bienes materiales. Hay un escritor espiritual español que se llama Juan González Arintero, que murió en 1928 precisamente, o sea, nació en el siglo XIX, y su biógrafo, pues un poquito para justificar que realmente era un hombre muy santo, pues se encontró los propósitos de los retiros. Desde 1892 se ve que era un hombre ordenado y había apuntado nada más un propósito cada año, uno. Pero dice cómo esos propósitos los iba repitiendo. Pero en 1892 apuntó no perder en vano tiempo alguno. ¿Cómo puedo decir que yo de repente pierdo el tiempo? A lo mejor me he acostumbrado a perder el tiempo. Porque cuando tengo un poquito de tiempo, saco el teléfono. Bueno, pues en vez de sacar el teléfono, ponte a rezar. Porque puede ser vano ese tiempo, es perder el tiempo. En 1809 apuntó, aprovechar todo instante con ardientes aspiraciones. O sea, como haciendo actos de amor en todos los instantes. En otro año apuntó, negación completa de la vista y de la lengua. Otro año, mortificar todos los sentidos. Dice, entre paréntesis, un detalle de mortificación que no debió realizarse del todo, porque al año siguiente volvió a repetir y no tomar el rapé. Mortificar los sentidos dejando por completo el rapé y toda vanidad. Otro año, negación completa de la propia voluntad en todo. Decirte que no. No decirte que sí, no decirte que no. Aceptar desprecios en silencio, con paciencia y amor. No, bueno, sí, las dificultades que pueda haber a veces en las relaciones interpersonales. En silencio, con paciencia y amor. Aceptar con amor cualquier trabajo y cualquier cruz. Otra decía, no omitir nunca la oración. 1914, fidelidad en las 3 horas de oración. Al año siguiente, sin duda por las ocupaciones agobiantes, insiste en las horas extraordinarias. Decía, no dejar las 2 horas enteras de oración. Ese esfuerzo constante tuvo sin duda su premio, porque en los 10 años siguientes no vuelven a nombrarse las horas de oración, como siempre, ya conseguía hacer estas horas de oración. Fervor y esfuerzo en la presencia de Dios, venciendo toda flojedad. Hacer continuos actos de amor. No negarle nada a Dios. Abandono total a la voluntad de Dios. Entregarme a nuestro Señor sin reservas. Pureza de intención en todo. Fidelidad continua a la voz de Dios. Bueno, como vemos, no se trata tanto de, pues de detalles como muy, bueno, algunos sí, ¿no? Muy concretos, muy puntuales, sino sobre todo pues de su vida espiritual, o sea, de cómo va a ser para crecer en su identificación con Cristo, en aquello que decíamos, pues es la medida, la norma, el fundamental y definitiva que otorga sentido a toda la realidad, que es pues que el Señor es nuestro juez. Pues está en la verdad. No tengas miedo a la verdad. Ojalá diga tu Señor que no haya ninguna sorpresa en mi juicio, porque se ha tratado de verdad de decir pues lo que tú me quieras decir. O sea, no importa lo que sea, lo que me quieras pedir, en lo que quiera cambiar. Muchas veces me vas a hablar con las cosas externas, con el hoy. Otro día con estas cosas de las pandemias, alguien decía, la historia es un lugar teológico. Sí, es un lugar donde actúa Dios. Pero pues, ¿qué me quieres decir? Con todo lo que va pasando en mi vida. Yo quisiera tener buenas entendederas. Yo quisiera que mi oración, más que hablar, fuera oír. También tendrá que decir el Señor, mira, cállate un rato. Deja que yo te hable. Siempre hablas tú. No me dejas decirte nada. Es como si fueras al médico y no te esperas a que te dé el diagnóstico o la receta. Nada más le fuiste a contar tus síntomas y ya, no te esperas. Cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón, decía el Papa Benedicto. Cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón. Creed en Él. Creed en la fuerza del Espíritu de amor. Pues así nos va llevando con su fortaleza y con su suavidad. Fortiter et suaviter. Nos va conduciendo. Ojalá que digas, qué fácil fue conducirte a ti, o sea, qué dócil fuiste siempre a mis mociones, cómo buscabas pues constantemente la conversión de tu corazón, de tu parte profunda, cómo intentabas siempre volverlo a mí. Te ibas muchas veces, o te perdías, o te desorientabas, pero después regresabas. Después hacías oración así, de silencio, de escucha, de recogimiento, de conciencia de los toques del Espíritu Santo, y yo podía hablarte, y podía llevarte pues, como una hoja al viento, con toda suavidad. Pues que nos ayude la Santísima Virgen, que, como sabemos, pues estará presente en nuestra muerte, y le pedimos todos los días también que esté presente en nuestro juicio, que nos acompañe. Le decimos que es nuestra abogada. Su especialidad es el derecho penal. Va a un reo que va a ser juzgado por crímenes. Recordar a Virgo Mater Dei, non steteris in conspectu domini, ut loquaris pro nobis bona. Acuérdate que cuando yo esté ahí en la presencia de Dios, pues di algunas cosas buenas. Por lo menos di que lo intenté, aunque muchas veces no alcancé a conseguirlo. Tuve que reconocer mi derrota. Pero por lo menos una cosa buena que puedes decir de mí es que te quise mucho, que te tuve devoción. Como decía este obispo que está en proceso de canonización, Fulton Sheen, que si cuando llegara a su juicio el Señor le dijera que tenía contra él, que había tenido demasiado amor a la Madre de Dios, sí, creo que me sentiría enormemente dichoso. Que si esta fuera mi falta, me sentiría muy feliz. Pues que nos acompañe, que se lo pedimos que esté conmigo en el trance de mi muerte y que me acompañe también a ese momento en el que la mirada de Cristo verá toda mi vida, se deshará toda falsedad y quedará perfectamente manifiesto pues esa verdad que siempre pues traté de buscar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.